en esta mañana del día 15 de noviembre vamos a saludar en esta fase del programa a don Antonio Jiménez. Muy buenos días.
¿Qué tal estamos, Cristina? Muy buenos
muy
días
bien.
Y amén a todo lo que usted ha dicho en relación con el tema de
por cierto,
aborto y la posición de Isabel Díaz Ayuso.
Por cierto,
totalmente de acuerdo, vamos.
Antonio, por cierto que los médicos tienen una nueva cita este sábado en Madrid. El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y del Sindicato Médico Andaluz ha convocado una marcha hoy que comenzará en el Congreso de los Diputados y culminará en el Ministerio de Sanidad. O sea, aquí siguen mostrando su rechazo al famoso Estatuto Marco, a la propuesta de Mónica García para una ley básica que regula las relaciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Y tienen toda la razón del mundo en protestar, Cristina. Les asiste la razón en exigir un estatuto marco para ellos, para solo los médicos, regulando su actividad laboral. Forman parte del colectivo sanitario, pero no pueden tener un marco laboral conjunto, con todos los respetos, para el resto del personal de sanidad, enfermeros, etcétera, etcétera. Exigen y hacen bien un estatuto específico que rija sus guardias. Ellos prefieren que sean unas guardias voluntarias o, en cualquier caso, desde luego muy reducidas respecto a las muchísimas horas que echan, ¿no?, durante esos tiempos de guardias y que no se corresponden con ninguna otra actividad laboral. Y a sus consultas. Ellos quieren, lógicamente, consultas que no sean extenuantes, que no pongan en riesgo la vida de sus pacientes y que puedan atenderlos correctamente. Y todo de acuerdo a esa responsabilidad que ejercen, que es la más trascendente, la más importante de todo el colectivo sanitario que forma el Sistema Nacional de Salud. Los problemas de médicos y facultativos son en muchos casos incluso diferentes al resto del personal, ¿no? Supongo que la obstinación de la ministra de Sanidad en no aceptar un estatuto específico para médicos y facultativos tiene mucho que ver con esa uniformidad que desde el punto de vista ideológico impregnan las medidas y decisiones que toma la izquierda y rechazan la singularidad del personal que tiene la mayor responsabilidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Por cierto, no olvidemos, Cristina, que el que no haya más médicos en España, en las comunidades autónomas, ya siempre se echa en falta, que si faltan galenos, porque además se necesitan, no es competencia de los gobiernos autonómicos. Es de la señora ministra, la señora García, responsable de crear las condiciones y decidir sobre ese incremento de facultativos que desde luego hace mucha falta.
Claro, efectivamente. Por cierto, que quería preguntarte tu criterio, porque está ya visto para sentencia el juicio del fiscal general del Estado y de aquí a Navidad, más o menos, tendremos una sentencia que ciertamente es una decisión peligrosa. Aguda, ¿tú cómo ves esta circunstancia?
Hombre, después de ver el juicio, seguirlo día a día, esos siete días concretamente, y los testimonios escuchados, yo creo que se ha puesto de manifiesto, se ha evidenciado que el fiscal general del Estado se involucró en una cuestión política y puso la institución al servicio de una causa política, una estrategia contra la adversaria política, a su vez, de quien le nombró, de su jefe, Pedro Sánchez, y estoy hablando de Isabel Díaz Ayuso. Si el ciudadano presunto defraudador que pretendió con su abogado llegar, como miles de ciudadanos de este país cuando tienen problemas con Hacienda, a un pacto de conformidad con la Fiscalía con el fin de pagar la multa correspondiente y la deuda de Hacienda con sus correspondientes intereses y así evitar un juicio, si no hubiera sido la pareja de Ayuso, el fiscal general del Estado, de luego, jamás se habría entrometido en esta causa política y no habría acabado, lógicamente, siendo juzgado por revelar datos confidenciales de esa persona. Mira, yo te digo que datos que le comprometen y, desde luego, pueden llevar a esa inhabilitación es, primero, el testimonio del fiscal del caso, Julián Salto, cuando fue sacado a prisa y corriendo de un partido de fútbol de la Champions, él sorprendido dice: esto no me había pasado nunca en mi vida, con el fin de entregar los datos sobre esa renegociación entre él y el abogado del novio de Ayuso. Cuando él pregunta por qué esta urgencia y por qué, a qué se debe todo este lío, él le responde y dice: hombre, es que se trata del novio de Isabel Díaz Ayuso, o sea, Verdi y con asas, ¿no? Causa política, desde luego, de fondo. Cuando dijo, por ejemplo, en la Fiscal Superior de Madrid que él había filtrado el documento, lo dijo así la señora Lastra, y Bueno, y él lo que le contestó es, hombre, eso es mentira. No, dijo, eso ahora no importa, lo que importa ahora es el relato. O sea, que no desmiente a la Fiscal Superior de Madrid, Lastra, que le acusa de haber filtrado. Un inocente, de luego, no borra pruebas, Cristina. El fiscal borró todos sus mensajes telefónicos y correos cuando empezó a investigársele. Y cambió las terminales. Si no tuviera nada que esconder, nada tenía que haber borrado. El presidente y decano de los abogados de Madrid, del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que se creyó contra el fiscal, puso el acento en el modo insólito e inédito que suponía el hecho de que nada más y nada menos que un fiscal general del Estado ordenara redactar la nota de prensa, así también lo reconoció la propia jefa de prensa de la Fiscalía, Mar Edo, con detalles confidenciales que deberían ser secretos sobre esa negociación entre la Fiscalía y la Abogacía sobre un pacto de conformidad. Vulneró, por tanto, y así lo acredita el propio abogado y presidente del colegio, la presunción de inocencia y el derecho de defensa del ciudadano investigado por Hacienda y la Fiscalía, o sea, el novio de Ayuso. Y luego, hombre, los testimonios de los guardias civiles de la UCO hablan claramente de que la filtración se produjo desde la Fiscalía. No apuntan directamente al fiscal general, pero dice, la Fiscalía filtró esto y además envió el documento, qué casualidad, a la Moncloa, a la señora Sánchez Acera, que a su vez se lo envió a Juan Lobato, entonces portavoz del partido de la Asamblea de Madrid, para que lo utilizara contra Ayuso, y al periodista de la cadena SER que lo publicó. En fin, todo esto son datos que desde luego comprometen al fiscal a la hora de que sea sentenciado después de este juicio. A su favor cuenta, sí, con los testimonios, a mi juicio, y de luego yo he consultado con muchos juristas irrelevantes de periodistas que dicen que no fue él y que conocen quién fue, pero no lo revelan, por aquello de que no quieran violar el secreto profesional. Hombre, si tú consideras que hay una persona que puede ser condenada a cárcel injustamente y no revelas ante un tribunal al culpable o a la persona que desde luego sabe quién filtró ese documento, yo creo que haces un mal servicio a la causa de la justicia. Ahí no hay dilema moral que valga, Cristina. Yo antepongo siempre la inocencia de una persona al secreto profesional. No tengo ninguna duda. Entre un inocente que vaya a la cárcel y revelar mi fuente para que eso no ocurra, revelo mi fuente.
Bueno, ahí están los indicios. Vamos a ver la difícil decisión del tribunal en qué queda. Por cierto, que hablando de la UCO que tú mencionabas y que subrayaba el procedimiento de borrado que había hecho el fiscal y que había sido además un procedimiento técnico, no un procedimiento del que nosotros hacemos al quitar las cookies o las informaciones que tenemos en nuestro móvil, pues la UCO está otra vez de actualidad porque ayer registró las sedes de Acciona, una de las más importantes empresas de ejecución y de construcción de infraestructuras en España, en Madrid y Bilbao, por una pieza secreta sobre Cerdán. Otra vez la investigación sobre las mordidas.
Pues mira, te digo una cosa, Cristian, yo creo que es una muy mala noticia para Santos Cerdán en primer lugar, porque confirma, acredita también y justifica el hecho de que el juez no quiera ponerle en libertad mientras exista la posibilidad de destruir pruebas, y la investigación y registro de ayer confirma que se están buscando todavía esas pruebas, y también para la compañía, para Acciona, que se desplomó, por cierto, en bolsa un 8%, casi un 8%, al quedar muy salpicada, muy tocada por todos estos presuntos casos de corrupción e irregularidades sobre las obras que le han adjudicado, ¿no? Y que podrían estar amañadas en algunos casos y que se están investigando, como por ejemplo la del túnel de Belate en Navarra, en colaboración, por cierto, esta empresa en colaboración con Acciona y la empresa participada por Santos Cerdán, Servinaval. Yo creo que se están buscando pruebas sobre esos contratos presuntamente amañados en los que pudo intervenir sin duda Santos Cerdán y a cambio de mordidas y comisiones y obras no solo en Navarra. Fíjate, se pone de manifiesto también el acento en una obra muy importante de reforma y de mejora del puente del Centenario de Sevilla, más de 100 millones de euros. También está ahí, por cierto, participada Acciona y Servinavar en la adjudicación de la obra. Y se registraron oficinas en el País Vasco, también en Sevilla, pero ojo, hay dos cooperativas también investigadas, casualmente ligadas por la empresa de Cerdán, por Servinavar, Noran y Ercolan. Y en esta última, casualmente o no, trabaja la hermana de Santos Cerdán, Belén. Bueno, según el juez, por cierto, y este es un dato muy interesante que efectivamente justifica el hecho de que Cerdán esté en prisión, según el juez Puente, del Supremo, Cerdán conocía siempre el importe de los pagos ilegales que recibían y que estaban relacionados con cada una de las obras adjudicadas en toda España, no solamente en Navarra, así como el procedimiento por el cual las empresas, o la empresa en este caso adjudicataria, Acciona, pagaba esas comisiones. O sea que esto le complica la vida a Santos Cerdán, sin duda, y le compromete aún más.
Bueno, y al Partido Socialista, porque era sus secretarios de organización corruptos y uno de ellos, el ministro de Transportes, es asunto grave. Ahora, claro, cabe preguntarse si el dinero se lo quedaban solo ellos, abusando de su poder político en el partido y en el gobierno, o también pasaban dinero al Partido Socialista Obrero Español. Y justamente en estas circunstancias, el PSOE ha cargado con dureza contra el juez instructor del Tribunal Supremo del caso Koldo por el tema del dinero.
Pero es que fíjate que el PSOE habla de investigación prospectiva en ese escrito por parte del juez Puente, del juez del Supremo, por investigar y pedirle a la Audiencia Nacional, en este caso, que haga ya esa investigación en el sentido de que puedan haber un posible blanqueo de dinero de procedencia ilícita en la sede del partido y, por ende, una presunta financiación irregular. Y a pesar de ese escrito que ha publicado, que ha presentado el Partido Socialista en contra del juez, este sugirió en esa línea de investigación, lo sugirió siempre en función del desorden de cobros y pagos con dinero en efectivo, dinero en metálico, en la sede del partido, y que confirmó en su declaración el exgerente Mariano Moreno, aquel que luego fue casualmente, contratado, sacado de ahí, una vez que saltó el escándalo, se sacó de la gerencia y se le llevó a la empresa nacional de uranio, con un sueldo de más de 250.000 euros. Él declaró ante el juez, en ese sentido, y también la empleada de Ferraz, que es la que, entregaba los sobres de permítame usted la ironía, de las chistorras, los soles, la lechuga, etcétera, a Koldo y a su mujer, que, por cierto, ninguno trabajaba en la Secretaría de Organización, pero ellos llevaban esos sobres con dinero en metálico, ¿no? Y los entregaba en la propia Secretaría de Organización del PSOE y claro, todo esto hace sospechar al juez que aquí lo que se está haciendo, o lo que podía haberse hecho es blanquear un dinero de procedencia ilícita que no se correspondía, en muchos casos, con el dinero que ellos sacaban de la cuenta bancaria del partido, sino de las mordidas y comisiones cobradas, como, por ejemplo, el dinero que en metálico llevó a esa sede del Partido Socialista a su segunda planta, y así lo declaró en sede judicial la empresaria Carmen Pano, que habló de dos bolsas de 45.000 euros cada una que entregó en la planta noble de Ferraz y que, se correspondía por orden de Aldama con el pago de alguna de esas comisiones a cambio de beneficiar empresas en las que está la trama incluida. O sea que yo creo que sí hay razones más que suficientes y justificadas para que esa investigación de la Audiencia Nacional se lleve hasta las últimas consecuencias, claro, en el sentido que se ha podido blanquear dinero, no de procedencia ilícita y, por supuesto, financiación irregular del Partido Socialista. Y eso en eso está la Audiencia Nacional.
Es
y
que
eso
es hizo alucinante bien el juez, que se, el juez efectivamente Puente, que se critique al juez por hacer el trabajo de investigar y que el Partido Socialista lo señale. Es que se enfrenta a los médicos, se enfrenta a los jueces, es una cosa tras otra. Por cierto, es noticia del día que Errejón ha sido procesado, ya va a ser procesado por una presunta agresión sexual contra Elisa Mulliá, la persona que en su momento presuntamente agredió.
Pero mira, yo creo que además es una muy mala noticia para Íñigo Errejón, porque él albergaba la esperanza de que su caso terminara archivado. Y ahora, si la Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso que ha presentado su abogado contra esa apertura de juicio oral, tendrá que sentarse en el banquillo y ser juzgado por este delito de agresión sexual que, puede acarrearle una condena de uno a tres años de cárcel. Y el principal indicio probatorio, fíjate, que pone de manifiesto en su escrito el juez Carretero contra Errejón, es la denuncia, la declaración de la propia supuesta víctima, en este caso Elisa Mulliá. El juez dice que, al ser la versión de Mulliá frente a la de Errejón la que tiene que dirimirse sobre si se cometió o no un delito contra la libertad sexual en la intimidad de un ascensor, de una habitación o de la casa del investigado, y si resulta o no creíble la versión de uno u otro, eso tendrá que sustanciarlo un tribunal sentenciador, o sea, el que determine si se cometió o no el delito. Por tanto, él considera, el juez instructor, que sí hay indicios mínimos para que la causa llegue a juicio y pueda ser juzgada.
Pues lo vamos a ver en el banquillo.
Dice, gracias,
Errejón.
Bueno, y gracias a que los hechos se produjeron antes de la reforma y aprobación de la ley del solo sí es sí, en el caso de Rejón, porque esto, si fuera condenado, penaría menos prisión que actualmente con la actual ley, ¿no? Ahora, sorprende, por ejemplo, Cristina, el silencio de esta izquierda que antes no dudaba en cargarse la presunción de inocencia de aquellas personas acusadas con el yo sí te creo, hermana. En este caso parece que no creen a Mulia, ni en Podemos, ni en Sumar, ni en toda esa izquierda que de forma demagógica y populista pues ha hecho mucho daño a la causa de la justicia en estos temas. Ahora ya como ese Rejón, prefieren callarse y mirar para otro lado.
Ya no creen a la hermana.
Hombre, claro.
Y antes de despedirnos, mencionar a Carnita Polo, ¿verdad? Porque ha sido cantante absolutamente relevante, protagonista de los años 70, 80 en España, y la pobre mujer ha muerto en su residencia de Ávila y ahora parece que podría ser un crimen.
Yo he lamentado mucho el fallecimiento de Encarnita Polo, entre otras cosas porque Encarnita, yo creo que nos seguía todas las noches en el cascabel. Yo tengo muchísimos mensajes de ella, muchísimas noches comentando aspectos del programa, detalles de la actualidad. Era una mujer muy políticamente muy comprometida, lógicamente muy crítica con lo que estaba viendo y que ha pasado en España en los últimos 7 años. Y yo lamento mucho su fallecimiento y desde aquí quiero enviarle un apoyo y mi solidaridad total a su familia, ¿no? Y el pésame sincero. Y ojalá se aclare si realmente Encarnita, en fin, ha sido asesinada en este caso, porque dice que podría haber sido víctima de una agresión que le haya llevado a la tumba por parte de otro residente en esa residencia de Ávila, donde ella estaba viviendo, por cierto, porque allí también vive su hija. Y vamos, que es una mujer que al final trasladó su residencia de Madrid. Yo la veía por aquí, por la zona de la Plaza de República Dominicana. Alguna vez la saludé y me tomé un café con ella y era cariñosa, encantadora y, en fin, lamento mucho su fallecimiento. Pero pues se fue Ávila.
Nuestro pésame. Y con Nacho Abad después en Policiales analizaremos en profundidad el caso. Antonio Jiménez, brillante siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Y un saludo para todos los oyentes de fin de semana.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.